Comienza una nueva hora. Seguimos compartiendo nuestras músicas en Caja de Resonancia con Sergio Quartucci.
Una variada oferta cultural tendrá la ciudad de Bariloche en el próximo fin de semana. En Caja de Resonancia vamos a dialogar con algunos de los protagonistas de las mismas. Hoy nos vamos a referir al Festival de la Canción Sin Fin, segunda edición. Te cuento que el Festival de la Canción Sin Fin nació el año pasado con la intención de generar trama, red, vínculo, no solo desde lo artístico-cultural, sino en lo social y fundamentalmente humano. En este 2022, para su segunda edición, el festival se realizará a través de distintos encuentros o nodos durante el transcurso del año, conformando una constelación de conciertos y capacitaciones con músicos de la región y a nivel nacional. Se retoma, en esta segunda edición, la propuesta Les Combinades, donde dos artistas de diferentes puntos del país se unen y fusionan una única combinación musical que tomará fuerza en cada encuentro. De esta manera, un artista que visita Bariloche se combina con otro u otra artista local, generando un concierto donde la música y el compartir son los protagonistas. Es de destacar que dentro de la propuesta del festival, las capacitaciones toman un rol fundamental en el quehacer cultural para generar fortalecimiento. Es importante mencionar que el Festival de la Canción Sin Fin es un festival autogestivo. Se trata de un grupo de artistas, gestores, productores y técnicos de Bariloche que confían en realizar este tipo de propuestas que, aunque llevan mucho esfuerzo, realizan un aporte valioso en la sociedad y en la escena cultural. Este 26 de marzo se contará con la presencia de Lucio Mantel, que viene desde Buenos Aires, que se combinará con la artista local Inés Güemes. Las entradas se pueden adquirir por la plataforma alpogo.com y en diversos puntos de la ciudad. En Caja de Resonancia dialogamos con Lucio Mantel, a quien presentamos con un tema musical.
Una franja larga de mar me separa del mundo que supe reinar. Ando sin mirar para atrás, no conozco el camino que debo caminar. Implacables tiempos vendrán, estaré tras la niebla, ya no me verán. Los destellos de la tormenta serán la vestimenta que me voy a llevar. Árboles apuntan al sol, no paran de crecer en el frío o el calor. Mientras se me empaña la voz, me deshojo como árbol, me fundo en la canción. Una sombra pronto serás, te harás invisible cuando vuelva a buscar. Pero mientras pueda encontrar los restos de tu huella, no volveré a mirar. Y el instante que está por llegar trae menos dolor que este momento que se escapa. Algo me hace elevar la vista otra vez, queriendo navegar por el reflejo que este mar va dejando en el cielo inmenso y espectral. Cuando yo me vuelva a encontrar, ya no habrá este vacío que ocupa mi lugar. Siempre es fácil dejar de mirar la sombra que a tu amor le puedes dejar. Y aunque sé que le puede pasar a cualquier mortal, hoy no puedo perdonar.
Lucio Mantel interpretaba el tema que le pertenece, titulado Destierro, que forma parte de su más reciente trabajo discográfico, Todas las formas de estar, publicado en 2019. Ahora pasamos a dialogar con Lucio para que nos cuente un poco de su actualidad y anticipe su experiencia en esta segunda edición del Festival de la Canción Sin Fin.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Vuelve el Festival de la Canción Sin Fin a Bariloche. De una manera diferente, en este caso va a haber distintas presentaciones en las cuales, en ese espacio denominado Les Combinades, tenemos la posibilidad de que haya una interacción, y seguramente de esta interacción van a surgir experiencias que implican crecimiento, como siempre sucede, entre artistas locales y artistas que nos vienen a visitar. El primer nodo del Festival de la Canción Sin Fin se realizará este sábado 26 de marzo a partir de las 21 en Espacio Araucanía. La artista local es Inés Güemes, y quien nos viene a visitar es un viejo amigo que ya pasó por Caja de Resonancia hace un tiempo, acompañado por el negro Marcelo Sacomano. Él es guitarrista, compositor, arreglador, productor y además docente. Lucio Mantel, qué gusto poder volver a charlar con vos después de tanto tiempo. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Qué gustazo volver a encontrarnos de vuelta. Un placer enorme estar charlando con vos.
Bueno, Lucio, me gustaría saber un poco por dónde ha transitado tu carrera artística en estos últimos tiempos. ¿Cómo has vivido la pandemia que le pegó tan fuerte al sector cultural sobre todo, no?
Sí, fueron años, creo que difíciles como para todos, con las dificultades que transitamos todos, pero por suerte no dejaron de ser productivos y positivos de alguna manera también, ¿no? Lo último que hice antes de la pandemia creo que fue la gira que hice por la Patagonia, justamente. Ajá. Así que, o sea, creo que después de eso me fui, me acuerdo que justo, que, y de hecho esto es una cosa que agradecí mucho durante el tiempo de confinamiento, mi último mes antes de la pandemia, febrero de 2020, fue un mes cargadísimo de conciertos. Creo que tuve tipo 16 conciertos en el mes, como a razón de un concierto por día por medio.
Sí, sí.
Y una de las últimas cosas que hice fue tocar en la Patagonia, que yo nunca había ido a esa zona, nunca había tocado Bariloche, por ejemplo. Bueno, después de eso estuvimos encerrados. Yo aproveché para componer, para producir algunos discos en los que estuve trabajando como productor, en otros como arreglador, y nada, un trabajo más de laboratorio, menos de estar arriba de un escenario, pero fueron, a su manera, muy buenos años también.
¿Continuaste con la docencia durante este tiempo?
Sí, sí, un poco menos, la verdad, porque tuve bastante trabajo como productor, entonces como que acoté mi trabajo de docente mucho, ¿no? Mi trabajo de docente es últimamente se redujo a un taller de composición de canciones, que hoy hace como 11, 12 años, con lo que pasa mucho muchos músicos y poetas, compositores de canciones, y bueno, salen bastantes discos de ahí, es muy interesante el trabajo ahí. Pero la verdad es que en este tiempo solo me quedé con ese espacio de docente porque estuve trabajando mucho en todo el resto de las cosas. Digamos, como que hubo bastante demanda para trabajar en discos de otros artistas, que es un trabajo que a mí me gusta mucho y que me lleva mucho tiempo. Y nada, estuvo buenísimo. Justo ayer terminamos un disco que también empezamos a comienzos de 2020, que es el disco de Charo Bogarín, La Charo, la cantante de Tonalé.
¿Sí?
Bueno, ese disco lo produje y lo arreglé. Bueno, fue una de las cosas que más ocupado me tuvo este tiempo.
Ya me estás nombrando artistas de una relevancia notable de la música de nuestro país. ¿A quién más has producido, Lucio?
Estuve trabajando de productor, estuve trabajando con otros artistas como Martín Bellinzoni, que es el único que estamos trabajando ahora, es un músico que viene más del lado del rock. Y estuve trabajando con Hernán Lucero, que es un cantor de tango,
¿sí?,
que también produje varias de las canciones del disco de él. Y también estuve trabajando como arreglador en el último disco de, bueno, en varios, pero el uno de los trabajos más interesantes que tuve es el de el David Aguilar, que es un cantautor mexicano, un compositor así tremendo. Es un disco que se grabó en Estados Unidos. Yo escribí las cuerdas de ese disco, es un disco de todo guitarra y voz. A último momento decidieron agregar una orquesta detrás, entonces yo escribí el trabajo que hacía la orquesta detrás del cantante, digamos. Y ese disco salió hace un mes, más o menos. Es un disco hermoso, que se llama Agendas Vencidas. Y es un disco re interesante. Bueno, nada, trabajé en bastante ya, ni me acuerdo, en todas las cosas que estuve trabajando, pero fue un laburo bastante arduo y minucioso. Muy lindo también, ¿no? Muy disfrutable, por suerte.
El David Aguilar, el autor de la letra de Traidor del Cielo, una canción que está en tu disco Todas las Formas de Estar, ¿no?
Sí, sí, el querido David es un gran amigo, un compositor que allá en México está con muchísima actividad y bueno, compone para varios artistas que conocemos todos, como Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, un montón de gente. Es un compositor que trabaja mucho en discos de otros, y es muy interesante su trabajo.
Con respecto a tu tarea profesional como cantor y compositor, vos ya cuando arrancás con tu primer disco, ya por el año 2008, aparecen algunos invitados realmente de lujo para un disco debut, ¿no? Tenés, creo que a Mariana Baraje, tenés a Leila Cherro, bueno.
Sí, bueno, Leila ahora vive en la Patagonia, vive cerca de ahí.
Justamente estuvimos charlando con ella y salió en el programa hace un par de semanas atrás, Leila.
Sí, bueno, una genia, una gran amiga, vivía a la vuelta de casa y dos, tres veces por semana comíamos juntos, salíamos, como es una amiga, una gran compañera. Y sí, bueno, Leila participó en el primero y en el segundo disco también.
Claro.
Los discos de uno son solistas, o sea, tienen en la tapa el nombre de uno, pero son siempre trabajos colectivos, ¿no? Nadie hace nada solo también, ¿no? Creo que es una cuestión cultural presentar el trabajo con el nombre de uno. La diferencia que tiene el trabajo como solista es que uno puede ir modificando el grupo con la gente con la que te asocias, de acuerdo a lo que estés buscando, pero nunca dejan de ser trabajos colectivos. Yo lo pienso así, ¿no? Como y me parece hermoso que así sea, y de hecho muchas veces el trabajo de los otros define cosas fundamentales de los discos, no laterales, digamos, ¿no?
Sí, entiendo. Y me parece un acto de modestia, un acto de grandeza también, reconocer que en esas producciones individuales lo colectivo está presente y es lo que termina de darle forma a la producción.
Totalmente, sí. Bueno, de hecho, mismo yo trabajando en los discos de otros colegas, hay momentos en los que la cuestión depende de... O sea, no sé, por ejemplo, trabajando en el disco de Charo, hubo situaciones en las que Charo se fue de gira y yo seguí adelante, ¿no? Como ensayando con la banda o trabajando las mezclas. por eso es un trabajo colectivo, como que es como si fuera un sistema solar, ¿no? Como que hay uno que está centralizando todo, que propone la estética en la que se trabaja y el espacio emocional, como un registro emocional, artístico, estético, y todos giramos alrededor de eso, ¿no? Todos nos ponemos en función de eso. A eso me refiero, ¿no? Como que por ahí, cuando trabajo en mis discos, también hay un montón de colegas que están ahí, claro, poniendo lo suyo para que aflore la música y llevarla a un buen puerto, ¿no?
¿Qué será esta música? ¿De dónde vendrá? ¿Estará guardando una señal? ¿Quién puso en mi boca estas tantas palabras? Pasan por mí y se van. Tal vez te puedas encontrar después de buscar. Es un lugar que tanta gente ha de temer, y es la pesadilla de los que no tienen ninguna voz que escuchar.
Ay, ese corazón que no escuchó su canción. Pobres los hombres que no saben sus nombres. ¿Quién sabrá reconocer una verdad? Si es que eso existe, a veces la creo vislumbrar. Se apaga y se enciende. Ahora se fue, ya volvió.
Ay, de ese corazón que no escucha su canción. Pobres los hombres que no saben su propio nombre.
Cuando me muero de ruido,
así comenzábamos a charlar con Lucio Mantel y escuchábamos su tema Morir de Ruido del disco Confín, editado en 2015. Lucio estará visitándonos, se combinará con Inés Güemes en este Festival de la Canción Sin Fin, y aprovechando la comunicación que con él tuvimos, también charlamos un poco sobre su obra y la construcción de sus canciones.
Ahora bien, Lucio, hablando sí, un poco ahora de tu obra, de tu laburo, sí, uno escucha tus discos y encuentra elementos de diferentes expresiones musicales, encuentra sí, folclore, encuentra tropicalismo brasileño, encuentra hasta por ahí algún toquecito de jazz. Contanos un poco sí, cómo se va construyendo el compositor Lucio Mantel. ¿A partir de qué influencias, a partir de qué experiencias se llega a este producto originalísimo que vos realizás a partir del año 2008 y que tiene un poquito de cada cosa en su justa medida?
Bueno, gracias. Bueno, mi primer disco salió a mis 31 años, o sea que de alguna manera la metabolización que uno hace de la música que escuchó Es un trabajo que es un poco más más indirecto, ¿no? El de las influencias a esa altura de la vida, creo yo. O sea, hay una tendencia que tenemos todos a creer que si vos escuchás tales discos, que tu música va a ser de una manera como si fuera medio una ecuación y no hay mucho margen. La realidad es que uno está influenciado incluso por música que escuchó inconscientemente, o sea, que no escuchó voluntariamente o que no le gusta, pero de repente te quedó el contorno de una melodía y compones una canción cuyo contorno anda por ahí, pero va en otra dirección. O sea, quiero decir con esto que la instancia de absorber música y después componer es un poco más compleja, ¿no?, que la que solemos creer, ¿no?
Sí, a ver, te entiendo. A ver, hay un concepto que si uno escuchó folclore desde chico, va a estar exclusivamente influenciado por eso, o si fue del palo del rock, si escuchó nada más que, supongamos que se llama Spinetta, por decirte, va a tener una propuesta musical similar a esta. Y vos estás hablando, y vos en lo que dijiste algo muy interesante. Hay música que hasta la percibimos de manera inconsciente, eso me gustó mucho.
Sí. Bueno, es que es muy loco el momento de la historia en el que nacimos nosotros, porque si te pones a pensar, nosotros podemos escuchar la música que queremos al instante, al momento en que queremos, hace no más de 100 años, por ahí, 110 años, que podés comprar un disco y ponerlo. Y te digo más, hasta hace 20 años tenías que tener el disco para escucharlo.
Sí.
Con lo cual, la posibilidad de elegir la música, la elegibilidad de la música que escuchabas era muchísimo menor. Pero si te vas a cualquier otro momento de la historia, nosotros la información musical que teníamos era mucho menor y tal vez era más profunda porque te relacionabas con mayor profundidad con esa música que escuchabas. Entonces, como que es bastante particular esto de que, no sé, por ejemplo, entras a un supermercado y están pasando una música y esa música la estás escuchando.
Sí.
Y creo que incluso más, si sos músico, los músicos tenemos, bueno, no sé si todos somos iguales o todos los percibimos de igual manera, pero yo si estoy en una reunión y suena música de fondo, me cuesta escuchar la conversación que estamos teniendo. Estoy con la música, ¿no? Entonces es como que todo el tiempo estás absorbiendo una música incluso cuando no querés. No sé cómo hubiera sido antes, hace 100 años,
claro,
cosas así, ¿no? Que tenías que ir a un lugar donde haya músicos tocando, claro, para escuchar esa música. Entonces creo que nuestra formación musical en ese sentido es muy diferente, ¿no? O sea, yo conozco, la obra de un montón de, no sé, cantantes melódicos que tal vez nunca me interesaron, pero las conozco 20 canciones de uno, por ejemplo, ¿no? Como quiero decir, y eso creo que hace a nuestra formación también, ¿no? Mal o bien.
Sí, por supuesto.
Entonces, cuando me pregunta por las influencias, a veces, yo me acuerdo cuando tenía una banda de rock cuando era más chico, me acuerdo que en la gacetilla teníamos que poner 3 bandas para que el periodista lo ubicara en un lugar al momento de escuchar el disco y lo escuchara ya con ese velo. Y en un momento como que y nos resultaba muy fastidioso, digamos, el hecho de como de prepararles al que comunica, que después va a comunicar, que es el periodista que va a escribir sobre el disco, una como masticarle ya el trabajo que va a hacer para, claro, ubicar a la banda en un lugar, ¿no? Como si...
Sí.
Digo, como montonazo de músicos, yo escuché folclore, escuché música académica contemporánea, escuché tango, escucho, no sé, dentro del rock un montón de subgéneros, y no sé exactamente qué es lo que hacen con la música que compongo, ¿no? No sé cómo es el camino para llegar a la música que compongo. Uh-huh.
Me quiero detener en otro aspecto de tus canciones.
Sí.
Porque lo poético tiene una importancia fundamental en lo que vos haces. ¿Y cómo es el proceso ahí? ¿Hubo lectura de poesía en tu niñez, en tu adolescencia? ¿Hubo poetas que te marcaron? ¿O simplemente también surgió así medio espontáneamente el Lucio Mantel letrista o el Lucio Mantel escritor, poeta?
Yo empecé a leer bastante tarde, la verdad. Como a los 15 años, 16 años empecé. Fueron los primeros libros que leí. Y no leía poemas, pero sí escuchaba muchas canciones, ¿no? Que de hecho es el género literario que yo manejo, ¿no?
Uh-huh.
No suelo escribir poemas, Leo poetas hace 15 años, una cosa así, no hace tanto. Uh-huh. Me encanta, creo que la mitad de los libros que me compro son de poemas, ¿no? De distintos poetas. Pero yo como que el lenguaje que siempre manejé con mayor soltura es el de la música, es el que estudié. A la hora de componer, yo después intento, creo que también por una deformación profesional y también por mi historia como oyente, a mí no me gusta mucho cuando escucho canciones en las que siento que como una precisión compositiva en la música y una cierta vaguedad en la letra. Uh-huh. Entonces yo creo que intento que la canción sea una cosa balanceada, ¿no? Donde las dos cosas estén gravitando de una manera similar, ¿no? Con una intensidad similar. Eso es lo que yo intento. Entonces, lo que termina pasando es que al momento de componer, probablemente la música sale de una manera bastante espontánea y logro profundizar con un tiempo, con un tiempo bastante limitado, pero después estoy mucho tiempo escribiendo la letra.
Ajá.
¿No? Como tratando de entender que, no sé, o sea, siento que no tengo la misma formación literaria que musical, pero me puedo dar cuenta cuando una palabra es pretenciosa. Entonces, cuando uno empieza a escribir, lo que pasa es que hay palabras que le suenan, o sea, yo lo veo también incluso en los talleres que doy, que los compositores empiezan, o sea, las primeras palabras que escribí son palabras que suenan, que te dan la sensación de que tienen una profundidad y que después son las palabras que evitas, ¿no? Por ejemplo, las canciones de muchas veces, las primeras canciones que compone la gente que se acerca a la composición y dice alma en el primer verso, ¿no? Como sus palabras que son como la idea que vos tenés de lo que debe decir un poema, ¿no? Y después cuando empezás a escribir te das cuenta que esas palabras son las que tenés que usar con mayor cuidado, ¿no?
Claro.
Lo mismo también a veces con otro vicio que yo tuve cuando empecé a escribir también, era creer que si no se entendía era mejor, que si la palabra sonaba difícil es mejor, ¿no? Después en realidad como lo que uno hace, y esto es una cosa que lo puede hacer cualquiera, es entender que hay una palabra que quiere significar lo que vos decís. Una palabra que significa mejor lo que vos querés decir. Entonces tenés que buscarla. Y yo que no tengo el mismo vocabulario para escribir música como para escribir letras, tardo mucho más tiempo. Y por eso es que nada, a veces guardo una música 10 años hasta que me aparecieron toda la letra, ¿no? Tardo mucho tiempo en escribir, le busco la vuelta de muchas maneras y lo que intento es que en un momento tengan la misma gravitación, ¿no? Me gusta esa palabra que encontré recién, ¿no?
Realmente muy interesante todo lo que me estás contando, porque a uno como oyente,
sí,
creo que lo que más lo satisface como oyente de canciones es cuando, sí, además de una bella música, hay un texto que la equilibra la canción de alguna manera.
Sí.
Porque
sí,
una música muy linda, pero con una poética o con una letra mediocre, para mí se echa a perder. Y me parece bárbaro toda esta idea que vos tenés de buscar, de reconocer por ahí que te cuesta un poco más porque no disponés por ahí de los medios o de la formación académica,
claro,
literaria, pero buscar la palabra justa para que calce en esa melodía, en esa música, uh-huh, y que pueda expresar lo que vos pretendés decir a través de la canción, ¿no?
Claro, bueno, yo creo que eso no es una cuestión tanto de formación, sino de formación en tanto vocabulario, encontrar, uh-huh, tener como un universo de palabras.
Claro, sí, 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 sí.
Que es algo que, para lo que escuchar música o leer, es la formación más importante que tenés, que podés tener.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Nada te enseña tanto como escuchar o leer, ¿no? Después estudiar letras o estudiar música es una cosa que puede ser más o menos necesaria para cada uno, pero no sé, un montón de músicos que escuchamos no necesitaron estudiar, o mejor dicho, para mí, iba a decir que no necesitaron estudiar, pero sí estudiaron de una manera que por ahí no es la más convencional. O sea, muchas veces escuché decir que Spinetta no estudiaba música, no estudió música. Y Spinetta para mí no hacía otra cosa que estudiar música. Lo que pasa es que hay que discutir qué es estudiar, si es someterse a un régimen de exámenes bimestrales o es pasar un tiempo con el instrumento. Y para mí las dos cosas son estudiar.
Claro que sí.
Y de hecho está mal denostar cualquiera de las dos, porque a uno le puede servir un camino u otro y también te llevan por distintos lugares. También está bien también uno como estudiante gobernar ese camino, como saber, bueno, qué o sea, el sistema te quiere enseñar algo, pero vos podés tomar otra cosa, ¿no? Vos podés tomar todo lo que te sirve de ahí, ¿no?
Muy interesante lo que estás diciendo. Estaba pensando mientras vos hablabas en cuántos músicos de excepción han sido autodidactas. Y seguramente ese haber escuchado a otros músicos, como vos decías, las mejores maneras de aprender o de nutrirse para escribir una canción son leer y escuchar música. Y coincido completamente con vos, Lucio.
Qué bueno.
Un minuto sin pensar, quisiera existir sin preguntar. No la escuches, no la nombres, por favor. Déjala donde está, oculta en algún sitio. No la vuelvas a mirar, solo así va a desaparecer. Floreciendo sola en la oscuridad, hundiendo su raíz salvaje en otro suelo. Guardar el secreto de mi humana condición, tapar el sonido de mi respiración, y que el diablo ya no sepa nada de mi sombra y de mi amor. Que no me vea y que no me pueda encontrar, trataré de no hacerme notar. Floreciendo solo en la oscuridad, hundiendo mi raíz salvaje en el silencio. Guardar el secreto de mi humana condición, tapando el latido de mi fiel corazón. Que el diablo no encuentre en mi mirada este desvelo delator. No me vea nunca, nunca, nunca.
Entonces ahora te venís para Bariloche, vas a estar presentándote aquí junto a Inés Güemes. ¿Con qué repertorio? ¿Va a ser el repertorio un poco de toda tu carrera? ¿Vas a traer temas nuevos, temas que todavía no han sido grabados? Contanos un poquito sobre
eso. Voy a pasar por todos esos lados. Tengo algunas canciones nuevas en las que estuve trabajando, que seguramente algunas de ellas las voy a tocar. Y bueno, voy a tocar canciones de todos los discos. Bueno, va a tocar Inés, que es una artista que a mí me encanta, además de ser una gran amiga, Inés Güemes, y seguramente vamos a compartir algunas canciones también. Y bueno, nada, va a ser hermoso, tengo muchas ganas de tocar ahí, en Bariloche. Voy a tocar también el viernes en Angostura, y después el viernes, sería el viernes 1 de abril, voy a tocar en Centenario, ahí cerca de Neuquén.
Sí.
Y el 2 de abril voy a tocar con la Orquesta Filarmónica de Río Negro en Cipolletti. Así que se armó una gira muy muy linda así en estos 10 días. Y bueno, si alguien está escuchando pero no está cerca de Bariloche y por ahí le queda más cerca Angostura o Cipolletti, pueden venir a esos conciertos.
En Villa La Angostura tenemos audiencia, la radio llega perfectamente por las ondas de AM, incluso de FM. Genial. A Villa La Angostura, y además salimos por internet, así que seguramente tenemos oyentes en otros puntos del país, así que si alguien nos escucha desde la zona del Valle, desde Neuquén, les comunicamos estas presentaciones tuyas en Centenario primero y luego en Cipolletti con la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
Así es. Sí. Estamos ahí ya. Ahora estoy justamente ordenando las partituras para tener mejor preparados los ensayos, digamos.
Muy bien. Sí. Y como última pregunta, ¿cuáles son las actividades más destacadas para realizar en los próximos tiempos? ¿Estás pensando en la grabación de un disco?
Bueno, estoy a lo más inmediato, a la vuelta de estos conciertos, voy a tener un tiempo sin trabajar en discos de otros artistas para poder trabajar en los míos. Ajá. En el mío, digo, empiezo con mi disco nuevo. Estoy preparando un concierto especial en el CCK, que es como un encargo que me hicieron. No quiero contar mucho, pero es como una especie de homenaje a un disco muy importante. Un disco muy importante, no quiero decir mucho más, pero bueno, voy a trabajar un poco en eso. Y bueno, después en junio estoy organizando una gira para irme a Europa, y bueno, la segunda mitad del año ya veremos. Probablemente terminar el disco que estoy empezando ahora y ver si lo presentamos ahora o el año que viene, ver cuándo sale, pero bueno, trabajar en esto, ese es el próximo trabajo, digamos.
Bueno, qué lindo que la máquina no pare, Lucio. Qué bueno seguir aportando, seguir creando y seguir obteniendo reconocimiento, ¿no? Porque si bien yo no lo sé tampoco, y me lo vas a decir cuando se acerque la fecha, cuál es el disco al cual se le va a realizar este homenaje en el Centro Cultural Kirchner. Yo creo que ya el hecho de haberte invitado para participar en eso es un importante reconocimiento a tu carrera. Después viene, bueno, la gira Europa. O sea que un año intenso y muy lindo este 2022 para el amigo.
Sí, mucho trabajo y trabajo lindo, por suerte. En el caso del CCK, la verdad, no sé si ya lo podría contar, por eso lo conté así, pero básicamente lo que voy a ser el director de ese homenaje. Entonces, es un trabajo donde hay que hacer, va a ser un trabajo de mucha investigación también, así que nada, muy muy divertido, por suerte.
Bueno, de eso charlaremos más adelante, ¿eh? Lo comprometo, amigo.
Bueno, será un placer cuando quieras. Cuando quieras, siempre es un gustazo hablar con vos.
Bueno, Lucio Mantel, querido, muchísimas gracias por esta charla. Vas a estar entonces este sábado 26 en Espacio Araucanía en el Festival de la Canción Sin Fin, edición 2022, junto a Inés Güelmes.
Sí, y perdón, me confundí, la fecha de la Angostura es el domingo 27, en la Casa de la Cultura de Angostura.
El domingo 27 en la Casa de la Cultura de Villa La Angostura, y después vas a tener una presentación en Centenario, provincia de Neuquén, ahí unos 20 kilómetros de Neuquén más o menos de la capital, y luego en Cipolletti junto a la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
Así es, en el Complejo Cultural Cipolletti.
Bueno, muchísimas gracias, Lucio. Te mando un abrazo grande.
Por favor, un gustazo como siempre. Bueno, un abrazo grande para vos y toda la gente que está escuchando. Espero vernos este fin de semana y bueno, y encontrarnos pronto, si no. Un abrazo grande.
Ya nos veremos, amigo.
No, bueno, un gustazo.
Si al desarmar mi historia propia esos pedazos son más historias, en ellas voy en paralelo y al mismo tiempo en una esquila del cristal. Yo soy muy viejo y estoy mirando atrás, y aquí llamo a mamá porque que yo tengo a la vez todas las formas de estar. Ahora doy un grito de guerra y hundo mi espada en carne enemiga. Saludo al sol, cargo cemento, escribo un requiem, veo crecer a mi bebé, ensayo un salto mortal, acato al capitán, doy el sermón porque yo tengo a la vez todas las formas de estar. Se dividió mi propia pantalla y me veo a un tiempo en tantos lugares. Trepo el glaciar, subo al cadalso, cruzo el desierto en un camello en alta mar, sobre el caballo del rey, en mi camastro al fin, en el altar, porque yo tengo a la vez todas las formas de
Lucio Mantel, uno de los protagonistas del primer nodo de la canción Sin Fin 2022, charlaba con Caja de Resonancia y nos traía dos temas de su más reciente producción. Ambas le pertenecen en letra y música. Primero Raíz Salvaje y luego la que da título a la placa, Todas las formas de estar. Quien se estará combinando en este espectáculo con Lucio Mantel es Inés Güemes. Con Inés hemos charlado alguna vez en el programa y seguramente pronto lo haremos nuevamente, pero no queríamos dejarla de lado en esta presentación, en esta invitación para concurrir al primer nodo de la segunda edición del Festival de la Canción Sin Fin. Por lo tanto, vamos a cerrar el programa con dos temas suyos en su voz. Soy Sergio Quartucci, esto ha sido Caja de Resonancia. Podemos seguir encontrándonos por Nacional, la radio pública, en Bariloche, Santa Rosa o donde estés, con señal de internet. En la despedida, Inés Güemes, de su disco Corazón de Alcaucil, primero el uno y el todo, y luego menos, con la participación de Kevin Johansen. Será hasta el próximo encuentro. Gracias por haber estado. Chau.
Persona que quiere y quiere. hizo en su vida. De mi madre quisiera tener toda la paz que en ella habita, aunque solo pude aprender quizás de su modo. Padre, ojalá tuviera la sabiduría, memoria y para todo su sensatez. Pero compartimos ese afán por descubrir y andar todo lo que nutra el alma. El uno y el todo, prueba y error no del otro, falta y amor lo que somos. Con ellas la empatía compartimos. Tengo mucho que imitar, su nobleza como hermanos, como amigos y demás. Comparto sus ideas, sus pocas palabras, intentando siempre la atención no llamar. Somos el uno y el todo, prueba y error.
Son de un alcancí. ¿Para qué cuando me das más lo valoro. Pero no confundas, en cuanto al amor lo quiero todo.
Menos es más, con tanto no te manejes. Que de a poco, si no vas perdiendo el eje.
¿Qué es eso?
Menos es menos.